Welcome to Circle Sanctuary Network Podcasts, brought to you by Circle Sanctuary, one of the oldest nature spirituality churches in the United States, connecting people of nature-centered paths around the world. Join us through the week for a variety of shows discussing various topics, celebrating the divine in all of its forms through nature worship, rituals, education, and building bridges of community.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas. Donde quiera que se encuentren, mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, el primer programa bilingüe para CSNP, la Circle Sanctuary Network Podcast. Estoy muy contenta porque el día de hoy está conmigo mi queridísima amiga La Bruja Neus. Y para quienes no la conozcan, ella nos cuenta en su biografía. Hija de bruja, nieta y sobrina de brujas, nací hace 45 años en Posadas, Misiones, Argentina. Profesé la fe católica cumpliendo con casi todos los sacramentos hasta que descubrí mi religión, la propia. Una en la que no preciso congregar ni convencer a nadie de que mi divinidad es la verdad. Además de ser bruja, soy actriz y actualmente vivo de mis artesanías en ferias medievales. Leo runas hace 28 años, aprendí sola. Eventualmente tuve intercambio de material con algún que otro runemal, pero soy una convencida del aprendizaje, al menos de este alfabeto, es un viaje personal. Continuamente me recuerdo que me amo y respeto mi maestro interno. Así vivo, aprendo y vivo aprendiendo para compartir. Creo es una humanidad sana y ecuánime. Sol, Luna y Mercurio en Acuario con ascendente en Aries. Puedo decir que soy compleja, jodida, pero franca y bien intencionada. Y es lo que hay, nos dice. Mi sitio en Facebook es Rúnica o y Bruja Neus. Así es que, bueno, mi querida Bruja Neus, bienvenida a Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Ya tenía rato que no nos juntábamos. ¿Cómo has estado?
Hola, ¿cómo estás, Laurita? ¿Cómo andas? Tanto tiempo, realmente.
Tanto tiempo, sí, ya tiene mucho que no venías aquí a Lunes Lunáticos.
Sí.
Y bueno, lo que pasó, es, bueno, yo te tengo presente siempre y te quiero muchísimo. Y en un día de esos que estaba haciendo el coffee break, llegaste. Y en cuanto llegaste, dije, vete a mi programa, querida, ven a mi programa. Pero porque lo que yo no pude decir en medio del video que yo estaba haciendo, es que en esos tiempos era cuando empezaste a hacer esos videos tan simpáticos que has estado haciendo. Y entonces, acababa yo de ver, creo que los primeros, ¿no? De los primeros que empezabas a hacer. Y bueno, me moría yo de la risa porque, ¿cómo te has estado divirtiendo con la aplicación?
Mucho TikTok.
Qué buen mensaje que es el que has estado poniendo ahí en esos videos. Y entonces ahí empieza la truculenta maquinación de estas dos brujas de hacer un programa al que le vamos a poner gatekeeping, porque yo no tengo idea de cómo decirlo en español. Pero, ¿qué es eso, no? Como guardar la puerta y no dejar que entre cierto tipo de persona. Que es un nivel de discriminación, ¿no? Llamémoslo por lo que es.
Sí, yo creo que es un tipo de violencia. Es un tipo de violencia. El considerar que porque una persona no reviste determinado título o determinada acreditación de índole formal, entonces hay que desacreditarlo o hay que hacer esto que está tan de moda también, estas modas nefastas que tiene que ver con la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, que creo yo que da para otro programa, ¿no?
Claro.
La historia de la cultura de la cancelación. Pero tiene que ver con esto, con desacreditar a una persona que por ahí, desde un nivel empírico, se maneja con mucha naturalidad, versus una persona que acredita determinado conocimiento formal o que forma parte de un grupo que acredita determinado o que dice acreditar determinado conocimiento formal, ¿no?
Claro.
Esto está muy, yo creo que no es nuevo. Esto que estamos mencionando no es nuevo. Lo que es casi ridículo es que se aplique a un ámbito de tradición totalmente informal.
Y es que, a ver, le vamos a descubrir el hilo negro en este momento. Bruja Neus desde Argentina y Laura González desde Chicago. Le vamos a descubrir el hilo negro a quien nos esté escuchando. Chicos, chicas, chiques. La brujería es más vieja que la tierra. Yo creo que es tan vieja como la tierra. La brujería, yo creo que la brujería es tan vieja como el ser humano, ¿no?
Exactamente.
A ti que te apasiona tanto la sociología, la antropología, la historia.
Sí.
Tú cuéntanos desde dónde has oído o sabes o conoces que hay brujería o que ha habido brujería en el mundo.
La palabra brujería como tal o digamos esta cuestión mágica, animista, es una de las primeras cosas que determina a la humanidad como diferente a otros animales. O sea, esta capacidad de abstracción, de representación en pinturas, que yo creo, es probable que me equivoque en las fechas, pero no sé si data de hace 10.000 años antes de Cristo. O sea, tiene que ver con un periodo en el que la humanidad comienza a observar que hay algo en la naturaleza que de alguna manera pueden invocar a través de las inscripciones o a través de la grafía, ¿no? Entonces, estas representaciones de lo que los primeros humanos o los humanos ancestrales consideraban que estaba conectándolos con otra cosa que no eran ellos, esto es para la antropología la cualidad determinante del ser humano en relación con otros animales, porque los humanos somos animales. Eso es algo que por ahí mucha gente perdió de vista, pero somos animales, somos otro tipo de animales, somos bípedos, tenemos esta cualidad de abstracción que al día de hoy yo creo que ya podemos observar que los animales domésticos también comparten esa capacidad de abstracción. O sea, hay un nexo, y hay un lenguaje entre nosotros y nuestros familiares peludos. Entonces, otro tema también para otro programa. Pero la cuestión es esto, y tiene que ver también con la adquisición de conocimiento, la manera en la que el humano adquiere conocimiento naturalmente. O sea, la base del conocimiento formal es el conocimiento informal. Y quien haya estudiado un semestre en la universidad, quien haya prestado un poquito de atención en el secundario, se va a dar cuenta de esto. Una de las fuentes del conocimiento formal, una de las fuentes de la ciencia, es el conocimiento informal.
Claro.
Entonces, no estamos habilitados a denostar el conocimiento informal en pos de solamente el conocimiento formal. Y esta cuestión de decir, no creo en la brujería. No creo en la brujería, ¿por qué? Porque no hay demostración científica de que la brujería existe, por ejemplo, ¿no? Cuando todos los que practicamos magia sabemos que la base de nuestra magia es la experiencia. Y la experiencia es una de las bases del método científico, por ejemplo. Entonces, cuando a mí me dicen cosas como las que planteo en los videos, al principio cuando era más joven me daba mucha bronca, y ahora ya lo tomo por el lado amable y hago videos cómicos, ¿no? O sea, ya.
Y aparte que yo no sé qué tanto la gente sepa, o bueno, lo leímos ahorita en tu biografía, pero yo que te conozco ya, que eres mi amiga querida desde hace tantos años, que sé que eres actriz profesional, que yo dije, bueno, es que esta es la plataforma ideal para que tú te diviertas y hagas los personajes, porque quien no lo haya visto, por favor, corran a su página y ahí vayan a meterse a los videos, porque están de que te mueres de la risa. Pero me parece muy interesante cuando la gente dice, es que no hay una manera científica de probar que la brujería no existe, que la brujería existe. Pero es que tampoco hay una manera científica de probar que no existe, porque no puedes regresar el tiempo y no hacer brujería y ver cuál sería el resultado, ¿no? Pero a mí lo que se me hace más intrigante, y a mí sí me causa mucha bronca, es que si leyéramos un poquito de historia, o si nos pusiéramos a escuchar, yo que aprendo de escuchar, yo que aprendo de oído, pues escucho, ¿no? Yo no leo, pero escucho a los que lo dicen. Que la Wicca como religión es una religión bebecita que está en pañales, que tiene apenas 50 o 60 añitos de edad. Cuando tú comparas que otras religiones, otras filosofías, otros estilos de vida tienen miles de años y que el paganismo como tal, que no practicamos paganismo, practicamos neopaganismo, pero que el paganismo es igual de viejo como algunas culturas, ¿no? 5.000 años, 3.000 años, etc. Y entonces ponernos la chapita de yo soy Wiccan, de tradición fulanita, que aparte, perdónenme por favor, pero en Latinoamérica contamos con los deditos de la mano a las personas que son con tradiciones de linaje de la Wicca. Ojo, acá no estamos ni en contra de la brujería, ni en contra de la Wicca, ni en contra de los linajes. Acá estamos en contra de la discriminación, ¿cierto?
Efectivamente. En realidad, yo creo que hay varios puntos de lo que mencionaste. El primero es esta cuestión de considerar que algo no es porque no se puede demostrar. Y como vos bien decís, tampoco podemos demostrar lo contrario. Entonces estamos en un vacío de conocimiento, que no es tal. Porque en realidad el conocimiento tiene varias fuentes. Y hay algo de lo cual se está hablando mucho en este último tiempo en relación con el conocimiento precisamente, que es la epistemología del norte versus la ausencia de una epistemología del sur. ¿Qué significa esto? Significa que siempre un conocimiento va a estar direccionado, ¿sí? Siempre el conocimiento insume una bajada de línea a nivel político. Siempre. Siempre la historia está contada de tal manera que uno entienda algo que cierta gente quiere que uno entienda. Entonces, la información siempre es tendenciosa, siempre. Por ende, el conocimiento siempre va a serlo. Lo que uno tiene que hacer como ser humano y más como practicante del paganismo o como practicante de la magia, es buscar el propio conocimiento. Y esto significa que, por un lado, está bien no darle crédito a todos. Está bien. Lo que no está bien es determinar bajo el prejuicio de que alguien no es creíble porque no tiene credenciales.
Claro.
Las credenciales son el mismo accionar. ¿Sí? Y
Y
otra
es.
cosa, súper importante, yo siempre repito, no le creas a una bruja que no es feliz. Siempre. A mí me parece
Claro.
que es un dato básico para la gente que eventualmente consulta personas que hacen magia o personas que leen oráculos. o personas que enseñan sobre el camino de la magia. No le creas, no busques aprender de una persona que en su vida personal no refleja su propia magia.
Claro, claro. Es que los resultados son tu tarjeta de presentación. O sea, si no, yo cómo me voy a poner a hablar de prosperidad y abundancia y
llego a fin de mes si no pago todas las cuentas.
Y luego sin pagar, toco madera, sin pagar este. Por cierto que tengo que hacer los cheques para la luz y la y el gas, ahorita me recordaste. Bueno, el cómo vas a
brindo por eso.
Brindemos por la abundancia.
Brindo por eso.
¿Cómo le vas a creer a alguien que no enseña con el ejemplo, ¿no? Y es que eso es bien importante, enseñar con el ejemplo. Y aquí lo que es bien importante y lo que la gente no sabe es que, aparte de todo, tiene que haber mucho respeto, ¿no? Porque mira, tú y yo, en contadas ocasiones, no nos hemos encontrado exactamente en la misma línea de pensamiento. Sin embargo, siempre nos hemos tenido el respeto, ¿no? Aprendemos la una de la otra. Y hay respeto. Y yo, por ejemplo, cuando yo comencé en este camino, que yo estudié con un alejandrino, pero a mí me importaba dos rábanos decir que yo era alejandrina, porque no es, porque antes de ser Wiccan alejandrina o Wiccan diánica o cualquier otra ministerio o chapita o título o lo que sea, yo soy bruja. O sea, yo soy bruja. Desde que yo soy bruja. Que yo considero que el ser bruja es una cosa y tener una religión que tú practicas es otra. O sea, son dos cosas distintas. Porque la que es bruja es bruja. Y aunque se mueran de coraje, y aunque le dé ahorita el patatús a personas que nos estén escuchando, ojalá y no, hay brujas que no son paganas, que no son neopaganas, que no practican la espiritualidad de la tierra, que practican otras religiones y que son brujas. Punto. O sea, no sé, la brujería no es exclusiva ni de la Wicca, ni del paganismo, ni de las tradiciones neopaganas.
No, ni de las mujeres.
Ni, gracias, ni de las mujeres. ¿Pero cómo me vas a decir que hay brujas hombres? ¡Oh, my God!
Por supuesto, hay brujas, brujos y brujes. O sea, a ver, tiene que ver con una construcción identitaria. ¿Sí? Tiene que ver con cómo yo me veo, cómo yo me percibo y cómo me percibe el entorno. Entonces, ser bruja no es una profesión. Si bien vos y yo bromeamos acerca de que somos brujas a sueldo y de que somos brujas full time, y, ¿no? Ser bruja es un llamado, es como yo me defino, es como yo me observo. En otras tradiciones se le dice persona medicina, en otras tradiciones se le dice chamán. Independientemente de la tradición en la que estés, es importante que descubras cuál es tu rol en la comunidad. Y la bruja tiene, o el brujo, o el bruje, tenemos un rol muy definido, ¿sí? Que es siempre gestionar la energía para recrear, ¿sí? Para crear algo nuevo, para volver a crear. Entonces, ya sea que seamos visionarios, sanadores, guerreros, no importa lo que seamos, lo que importa es que somos un, tenemos un rol importante en la comunidad. Entonces, y nadie te da el título de brujo. Nadie te dice, bueno, después de 5 años de estudio, vos sos licenciado en ciencias ocultas. Nadie. No existe. Y no debiera existir una persona que te diga que estás habilitado para ejercer la magia. Y si estás en ese camino o si estás en ese momento de tu vida, replanteate tu magia y replanteate tu camino. Uh-huh. Si vos necesitas que un maestro te diga que estás habilitado, lista para ejercer tu propia magia, ¿no? Cual mago de Willow, que preguntaba, ¿dónde está la magia? ¿Entendés? Termina la película y nos damos cuenta que la magia estaba en el puto dedo del enano. Entonces, que no pase toda la película de tu vida para darte cuenta que la magia está en vos. Que la magia está en tu relación con la naturaleza, en tu relación con la divinidad, en el desarrollo de tu espiritualidad. Y obviamente que no necesitas ser pagano. Por supuesto que no.
No. Y entonces vámonos al otro lado de la moneda, las personas que somos paganas, neopaganas, Wiccan, Asatru, esto, el otro, que ahí sí hay conocimiento, liturgias, tiempos, niveles, jerarquías de entendimiento, de aprendizaje, pero porque estás dentro de un sistema al que tú elegiste, del que tú elegiste ser parte, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, y yo voy a hablar, perdónenme, en primera persona, porque yo no voy a hablar por nadie más, yo voy a hablar por Laura. Entonces, repito, ¿no? Yo nací bruja, yo crecí con la brujería católica mexicana de mi madre, que siempre digo, México, el país más pagano y más brujo del mundo, no le digan a los mexicanos porque creen que son católicos. Bueno.
Areceta.
Y después decido que me voy a meter a esta religión porque me gusta, porque me tinca, porque me brinca, porque me habla, porque soy una persona a la que le gusta la religión, porque a los 12 años me fui yo solita a meter a la iglesia porque yo quería hacer mi primera comunión. A mí nadie me llevó a la iglesia, yo fui porque yo quería. Entonces, soy una persona a la que le gusta la religión. Y como tal, es como cualquier otro club. Si te vas a meter al club de las que se pintan las uñas, porque se toman la foto cada semana con las uñas pintadas de diferente color, pues ese club tiene sus reglas y ese club tiene sus directores y sus directivos y sus directrices y sus tiempos, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que alguien que no esté en el club de las uñas pintadas no se puede pintar las uñas. O sea, son dos cosas muy distintas. Y entonces ahí nos vamos a la otra cara de la moneda, donde yo te decía, a mí lo que me hace ruido es la gente que son brujos, que se dicen o se presentan a sí mismos, como tengo todo este chaperío aquí, título sobre título, sobre título, sobre título, sobre título, que no tienen los títulos, que no tienen el conocimiento, que no tienen la experiencia y que son charlatanes, que le ven la cara a la gente, que le sacan dinero a la gente, que están hambreados de conocimiento, de atención, de reconocimiento y de validación. Y entonces mi querido Cristian Ortiz decía algo que a mí me fascina, esa frase de Cristian. El reverendo, o la reverenda en este caso, está para reverenciar al pueblo, no para que el pueblo lo reverencie a uno, ¿no? En este caso, dentro de una religión formal, o bueno, informal, porque somos minoría, el trabajo de la sacerdotisa, pues, es servir al pueblo, y no servirte del pueblo, ¿no? Que son dos cosas muy distintas. Y claramente que estamos hablando del agua y del aceite. O sea, el ser bruja, el tener tu conocimiento, el hacer tu magia, no quiere decir que no seas válida como una persona que se metió a una religión y es sacerdotisa porque se quemó las pestañas 5 años estudiando para ser sacerdotisa, ¿no? ¿Y qué diferencia de estas supuestas sacerdotisas express? En México nos topamos con un caso de estudio donde promovían que en 16 horas ya era sacerdotisa.
Bueno, yo creo que, a ver, empezando por lo que planteaste al principio, las personas que hacemos un culto, digamos, del camino solitario, no carecemos de sistema. En todo caso, no compartimos el sistema de alguna congregación. Lo que no somos es congregacionales. Entonces, y tiene que ver con una convicción, yo creo, de profundo respeto, porque también, digamos, participo de celebraciones conjuntas, participo de momentos en comunidad, de momentos con la tribu. Lo que no considero es que yo necesite comprometer mi tiempo a un dogma y una liturgia, ¿sí? Yo tengo mi manera de religar y coincido con otras personas en esa manera de religar a tal punto que, como vos sabés, yo estoy casada con un cristiano ortodoxo. Entonces, yo respeto mucho la liturgia de la ortodoxia. Me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando Javier no escucha su liturgia, porque ahora a partir de este tema de la pandemia, ¿no? La liturgia también se puede ver a través de YouTube. Entonces, llega por ahí el domingo a las 11 de la mañana y ¿qué pasó con la liturgia? O sea, yo creo que lo fundamental de uno, lo que uno tiene que entender, es que todo camino tiene que hacerse con respeto por uno mismo y con respeto por el otro. Y que por esto mismo no hay tiempo para determinar cuándo otro aprende a religar, cuándo otro aprende a abrazar su espiritualidad. Es totalmente irrespetuoso considerar que una persona en 16 horas sale habilitada para guiar a otras personas en lo que es un sendero de respeto profundo por lo que uno hace. Yo te voy a contar, yo como todos, me considero una persona muy religiosa. Yo, digamos, mi religión es algo que tengo presente a cada momento, ¿sí? Y tengo una espiritualidad muy unida a la naturaleza. Pero yo desde chica veo ángeles. Ponele el nombre que se te ocurra, ¿sí? O sea, es el nombre que yo aprendí a ponerle a seres de luz que me acompañan, que me cuidan, capaz que son extraterrestres, no tengo idea. Pero la primera maestra de Wicca con la que yo aprendí, y aprendí por el lado no amable, porque era una persona muy violenta, me dijo, los wiccanos no creemos en los ángeles. ¡Wow! Fue así como, ¿what? ¿Y qué hago con lo que veo? Le dije. No sé, deben ser elfos, me dijo. O sea, bueno, si la cosa es una cuestión de nombres.
Y ahí, si me permites la intersección rápidamente. Porque mira, yo tuve una, he tenido unos maestros buenísimos, ¿eh? O sea, bendita sea Diosa, yo he tenido unos maestros que me quito el sombrero. Y entonces, una de mis primeras maestras dentro de la Wicca, me decía a mí, Laura, no porque algo no lo hayas experimentado tú, quiere decir que no existe. Eso me lo dicen, haz de cuenta que en mi segunda o tercera clase de Wicca, ¿no? Y entonces me tiene fascinada porque es la verdad. O sea, si yo me pusiera a contarle a la gente las experiencias que yo he tenido, psíquicas de precognición, que por eso a mí me da tanta risa la película esa que hizo Minority Report, la que hizo hace muchos años Tom Cruise, que están los chicos ahí en el agua, ¿no? Haciendo las precogniciones, porque de verdad lo ve uno así las cosas, de verdad lo ves como si fuera una película, ¿no? O sea, con quien hayan consultado para hacer la película lo hicieron muy bien. Y habrá miles y millones de personas que tenemos la habilidad precognitiva y habrá miles y millones de personas que lo niegan y dirán que es una tontería, que es una pavada, que eso no existe, que nos gusta llamar la atención, que a lo mejor tenemos alguna psicosis o algo raro en la cabeza. Y bueno, y yo estoy acostumbrada a que la gente normalmente no me crea, ¿verdad? Sin embargo, no porque alguien más no lo experimente como yo, no quiere decir que no existe, ¿no? Y entonces, ¿qué forma de querer aplastar el espíritu y qué arrogancia? Y sobre todo si me imagino que es la persona que creo que es, qué arrogante de decir, eso no existe y como no es lo que yo creo que es o como no es lo que yo he visto, lo que tú estás viendo es inválido o tiene que ser lo que yo digo que es.
Claro, es que tiene que ver, a ver, yo creo que tiene que ver con una visión del dogma que es similar a las tradiciones abrámicas. Que esto es algo que yo siempre observo. El pagano promedio se vive quejando del cristianismo, vive atacando el cristianismo, y generalmente los grupos neopaganos toman directrices del dogma judeocristiano. O sea, las cosas son así, y así son porque así lo dijo Gerald Gardner, por ejemplo, y vos decís, pero, pucha, lo habrá dicho. O sea, una persona que practicó magia desde muy chiquito, que fue amigo de Aleister Crowley, ¿sí? Una persona que sea tan determinista, y sí, tenía sus mambos el tipo, era, o sea, dicen las malas lenguas y la mía que la repite, el tipo era totalmente opuesto, por ejemplo, a las expresiones homosexuales de Gerald Gardner. Uh-huh. Pero independientemente de eso, esta cuestión de decir, así está escrito y así es como hay que hacer. Macho, pero yo no lo siento así, o sea, ¿qué hago con eso? ¿No? Entonces, si no hay una revisión de lo que nos está dado, y justamente buscamos un camino alternativo a nivel religioso, a nivel espiritual, porque resulta que esto no me satisface, porque todo se arregla con una cuestión de fe, es una cuestión de fe. O sea, la lógica imperante es tenés que creer porque así te lo dice un sacerdote. Bueno. Entonces, esa es otra cuestión. El sacerdocio es un camino personal ante todo. No tiene que ver con ser sacerdote para otros. ¿Sí? No tiene que ver, como bien dice Cristian Ortiz, no es una cuestión de reverenciar al sacerdote. No, el sacerdote es el que reverencia a la comunidad, a sus parroquianos. ¿Sí? A las personas que lo respetan. Sí. Y esta es una condición que tiene que ver con el elder, con el antiguo, con el anciano sabio, con la anciana sabia, que respetaban las culturas ancestrales. Ese es el rol del sacerdote o la sacerdotisa. Entonces, el sacerdocio es un camino de respeto personal, primero.
Y de trabajo. Y de laburo.
Claro, pero y fundamentalmente lo que acabas de decir, de laburo con el entorno, de laburo conmigo mismo, de laburo con mis pasiones, con mis miserias, con mi oscuridad, abrazar mi oscuridad. No, claro. tengo por qué iluminarla, pero sí por lo menos tengo que reconocerla.
Claro.
Y decir, ah, mira qué loco esto.
Sí.
Entonces, me parece ridículo que, digamos que una persona, tan persona como yo, me habilite un grado de conocimiento espiritual. Fuera de broma, o sea, no niego los maestros humanos, ¿eh? Ojo, no niego los maestros humanos. Esta cuestión de reconocer que hay una persona que tiene un rasgo que yo aprecio y admiro, y que por lo tanto le creo, me parece súper válido. Ahora reitero, que alguien te habilite para ser brujo, ser sacerdote, no. Y hasta en ciencia, al día de hoy, se está redefiniendo esta cuestión del conocimiento universal. El conocimiento científico no es universal. El conocimiento científico hoy día se reconoce entre los ámbitos científicos como una verdad que no es permanente. O sea, hasta tanto se demuestre lo contrario, esto es verdad. Uh-huh. Para los círculos científicos. Entonces, son verdades que continuamente pueden ser rebatidas.
Sí. Fíjate que antes de irnos a la pausa te quiero dejar con una reflexión, porque hace un par de meses tuve en el programa a Lady Tamara von Forslum, que nunca puedo decir su nombre, de Australia. Y ella conoció a Raymond Buckland y bueno, llegó a tener trato con él. Y entonces hablaba yo con ella y platicábamos de algo que tú sabes que esto me pica y me arde y me va a arder siempre porque me lastimó mucho cuando me sucedió, que había personas de esas que son las que mantienen la puerta cerrada, que me decían que yo debería decir que no soy Wicca o que era Wicca Azteca, porque pues cómo era posible que estuviera yo en comunión con las energías de mi tierra y de mi gente, y ser Wicca, que eso no era válido y que no era posible y que estaba mal, que era inválido, que estaba mal y que me regresara. Y entonces, basando estas personas que aventaban estas críticas tan duras y tan horribles, autovalidándose porque tenían el libro de Boclan en la mano. Y entonces le contaba yo a Lady Tamara todo eso y me decía ya, bueno, pues qué tontería tan grande, porque siempre hablamos de una religión de la tierra y entonces la conexión es con la tierra en la que metes los dedos, ¿no?
Claro, y en la que naciste.
Y decía ella, es que Raymond escribió el... Bueno, ella dice así porque ya lo conoció, ¿no? Es que Rey escribió el libro, pero el libro... O sea, lo que Rey... su conocimiento evolucionó. O sea, la gente cree que Raymond Buckland escribió el libro y que ya hasta ahí se quedó su pensamiento, su práctica. O sea, tan evolucionó Raymond Buckland, cambió de pensamiento, que él en un momento dado se quiso deslindar de la Wicca, se quiso deslindar de la religión y estuvo únicamente trabajando con los espiritistas de Nueva York. Pero bueno, vámonos a una pausa con esta reflexión y un cortecito musical y volvemos con más aquí hablando, obviamente, con mi querida Bruja News del gatekeeping, o aquellas personas que quieren cerrar la puerta, pero la vamos a tumbar. No se despeguen.
Thank you. diciendo. Manojo de ruda, plumas de quetzal, hierba gatera, cardo bendito, cuarzo, un puñado de sal. Santa María, soy tan pecadora, ¿será que me podré salvar? Por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa. Me venían diciendo,
¡bruja!
Me creen que va,
¡bruja!
Ya no tengo miedo,
¡bruja!
Me quité el disfraz,
¡bruja!
Hago lo que quiero,
¡bruja!
No me va a callar,
¡bruja!
Pero en el intento,
¡bruja!
Hazme escuchar.
Estás escuchando Lunes Lunáticos, creando puentes de unión en la comunidad pagana internacional. Continuamos con más. No te despegues. Y ya estamos aquí de vuelta una vez más en esto que se llama Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Mi nombre es Laura González. Y antes de que regresemos a hablar con mi querida Bruja News acerca de aquellos que cierran la puerta o cierran la reja, les quiero recordar que por favor, se conecten todos los sábados a escuchar Paganos del Mundo. Paganos del Mundo, el show que aparece tanto en español como en portugués, obviamente en portugués con Petrucia Finkler, entrevistas. Y en español, Cristian Ortiz, Carolina Amor, Mónica Gobín y Harwet Uileva con diferentes temas todos los meses. Los lunes, obviamente, Lunes Lunáticos con yours truly, Laura González. Una vez en español, dos en inglés y obviamente también los programas donde está nuestra queridísima Senior Minister Selena Fox los domingos y los miércoles y dos martes al mes con Circle Talk, Deborah Rose, y dos jueves al mes con David and Janet Ewen haciendo Moon Magic. Así es que bueno, no se lo pierdan obviamente todos los programas y échense un clavado a los archivos porque tenemos, yo ya tengo tiempo diciendo que más de 200 horas de trabajo, pero ya a este momento que ya vamos para año y medio, yo creo que ya son más de 200 horas de trabajo. Así es que, bueno, están ahí los podcasts, es puro trabajo voluntario. Los puedes escuchar, los puedes bajar, los puedes guardar, puedes aprender muchísimo. Así es que, por favor, súmense, díganle a sus cuates, díganle a sus compas, díganle a sus amigos y amigas y amigas que nos vengan a escuchar y, bueno, les guste o no, pero vengan a escucharlo, ¿verdad? Mi querida Bruja Neus, bienvenida de vuelta. ¿Cómo me da risa? Bueno, nunca se me va a quitar que cada que pongo Neus, cada que escribo tu nombre, cuando estaba yo haciendo los promocionales, que siempre te quiero poner news de news con W. Y no es news de news, es news de nieve. ¿De qué origen es ese nombre?
Catalán.
¿Catalán?
Catalán, sí, news.
Wow. Yeah. Oye, sí. Hace ratito cuando estábamos hablando de la evolución de Raymond Buckland y la evolución de muchas, idealmente, ¿no? Si practicamos una espiritualidad de la Tierra y estamos tan conscientes de los cambios de la Tierra y de la evolución de las estaciones del día y de la noche y de la reconstrucción, de la renovación tan hermosa que todo lo ves hace un rato de la bruja, bueno, pues se supone que la mente también debiera de cambiar, ¿no?
Por supuesto.
Y tú lo dijiste de una manera tan hermosa, que se traen muchos paganos y no paganos esas ideologías judeocristianas, ¿no? Tú lo dijiste muy bonito, porque lo que yo digo es que cambian el mono, pero no la forma.
Claro.
O sea, bajan a Jesús, ponen a Quernunos, pero practican lo mismo.
Lo mismo, exactamente lo mismo, y caen en la trampa. Yo creo que es una trampa que, digamos, por la que todos pasamos, porque es una trampa de polaridad, una trampa de antagonismo. Nosotros en este plano vivimos inmersos en una polaridad, ¿no? O sea, eso es lo que trae este plano, este 3D, ¿sí? Este blanco-negro, bueno-malo, es como que el humano siente la necesidad de establecer de qué lado está, ¿no? Entonces, si yo soy pagano y soy bueno, siempre va a haber alguien que es malo. ¿Y quién puede ser malo? El cristiano, ¿no? Entonces, al principio de nuestro camino, como paganos o como no cristianos, está esta cuestión de cristiano malo, pagano bueno, los cristianos mataron paganos. Claro, como si los paganos hubieran sido unas personas infinitamente buenas con los cristianos y nunca hubieran matado cristianos. No, amiguitos, la historia está hecha con gente que mata gente, ¿sí? Por motivos equivocados, la mayoría de las veces, yo creo que todas las veces por motivos equivocados, pero bueno, a ver, se trata justamente de reconocer, si yo me estoy yendo de un espacio, no repetir todo esto que ese espacio hace. Hola, ¿no?
Claro.
Se trata de crecer en ese sentido, al menos.
Y fíjate que cuando yo empecé en la Wicca, que ya tiene, por cierto, 11 años, no más, porque hablándote de anécdotas locas, cuando yo tenía como 7 años, que ya andaba dando clases y que ya me iba a PSG y ya me iba a Pagan Pride, y bueno, es que yo me metí con todo, ¿no? A lo que hago. Y entonces decía yo, bueno, tengo apenas 6 años en la Wicca, y me decía una personita, ay, Lauris, no digas que tienes 6 años. Y yo decía, ah, caray, ¿por qué no? No, es que mejor no digas, porque cualquiera diría que tienes más. Oh, o sea, ¿qué prefieres, que mienta o omita la información? No, 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 o sea, de cosas extrañas que hemos visto en el camino, querida Neus, bueno, las hemos visto todas. Pues, te decía yo que esa, al principio, cuando yo empecé a estudiar hace 11 años, nos decía el que fue uno de mis maestros, Marty Couch, que ser pagano o neopagano no quería decir que eras anti fill the blank. O sea, hay muchas personas que se suman al paganismo, al neopaganismo, a la Wicca o alguna otra religión o filosofía neopagana, porque creen que el deporte oficial es tirarle a otras religiones. Y lo que yo siempre he dicho es, ¿cómo en un mundo, vivimos en un mundo patriarcal, no vivimos en una isla de los paganos, cómo yo quiero en un mundo patriarcal que se basa en jerarquías y en poder sobre, cómo pido yo que me respeten cuando yo no respeto al otro? Sobre todo, echarnos entre las minorías es lo más ridículo que hay, ¿eh? Porque es como el chiste de los cangrejitos que están jalando al otro para que no se salga de la cubeta. Pero el ser neopagano no quiere decir mi deporte oficial es me voy a burlar de los cristianos, católicos, musulmanes, judíos, etc. ¿Y por qué esperamos o por qué demandamos que las personas de otras religiones se manejen con filosofías que no son de su religión? O sea, todo eso a mí me lo enseñaron. Así como te enseñan a llamo a las atalayas del este que me traigan el aire, bla, 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 que no todos nos lo aprendemos así, los que nos lo aprendemos la liturgia como periquito. Bueno, mis maestros fueron buenísimos porque nos enseñaban eso también, que no hay que estarle tirando al otro. Porque, como bien acabas tú de decir, si yo me salgo de una situación donde no me gusta la jerarquía, no me gusta que tenga yo que seguir con los ojos vendados ciegamente a un líder, no me voy a poner a hacer lo mismo. Pero se pierde ese mensaje en el camino. ¿Por qué?
Yo creo que hay una cuestión que tiene que ver con la mala prensa del líder también. El líder, digamos, el desarrollo del liderazgo no es algo que tenga buena prensa. Entonces, y aparte venimos como humanidad bastante quemados con líderes que son bastante mezquinos, cuando en realidad el rol del líder tiene que ver con lo mejor para el grupo, ¿no? O sea, un buen líder es Spock, por ejemplo, ¿no? Spock es el que dijo antes de morirse que el bienestar de todos por sobre su bienestar, ¿no? Entonces, eso es a lo que uno aspira cuando uno piensa en un líder, pero la mayoría de los líderes no ejercen ese tipo de liderazgo. Entonces, yo creo que todos tendríamos que ocuparnos de aprender a ser líderes, porque más tarde o más temprano todos lideramos una situación. Todos ejercemos el liderazgo en alguna situación. Entonces, me parece a mí que lo más, digamos, lo más perverso que ejerce el ser humano es el prejuicio y la defensa del prejuicio, ¿no? Esta cuestión de las cosas son así porque así siempre fueron. El hecho de no cuestionar, el hecho de no dudar, nos quita humanidad. Nos quita humanidad y nos convierte en algo peor que una máquina. Nos convierte en autómatas. Entonces, yo creo que todo esto por lo que pasamos este año nos sirve justamente para reflexionar acerca del automatismo, sobre la vida propia. Entonces, independientemente, yo si bien soy solitaria o tengo esa tendencia y soy anarquista, yo no carezco de sistema, yo no carezco de orden, tengo mi propio orden, tengo mi propio sistema y respeto mucho a las personas que ejercen otro sistema. En tanto y en cuanto, y este es un principio multiversal, no me generen daño. En tanto y en cuanto yo no genere daño con mi sistema y con mi manera de moverme en el mundo. Esto es, yo creo que el mandamiento multiversal. Uh-huh. ¿Sí? Hacé lo que quieras, no dañes a nadie.
Claro.
Entonces, claro. No es privativo de Wicca, no es privativo del hinduismo, no es privativo de Telema. ¿Sí? O sea, es un principio activo de respeto. Uh-huh. Básico, fundamental.
Fíjate que ahorita que dijiste la palabra respeto, me hiciste recordar cuando yo tomaba las clases de filosofía mexica tenochca acá, aprendí muchas cosas, ¿no? Afortunadamente, pero una que nunca olvidaré era cuando nos dio nuestro maestro la definición de respeto, de acuerdo a la filosofía mexica. Y él decía que respeto es entender que absolutamente todo lo que existe tiene derecho a existir y tiene razón de existir. Y qué fuerte, ¿no? Porque cuando estábamos tomando esas clases, era precisamente cuando eligieron a la persona esta que supuestamente es el presidente de los Estados Unidos. Ya no por mucho, por favor, que ya lo voten para afuera. Diosa, escúchanos. Y nos decía, ¿no? Aunque seamos latinoamericanos, mexicanos, sudamericanos acá en Estados Unidos, y nos caiga tan mal esta persona por cómo era racista, por cómo estaba promoviendo el racismo, por cómo estaba cerrando las fronteras, que bueno, hasta la fecha seguimos teniendo todos estos problemas, pero en aquel tiempo era, apenas estaba empezando todo eso, ¿no? Y entonces decíamos, ¿lo respetamos? No, yo no lo respetaba porque yo prefiero no decir su nombre, pero antes le decía yo Cheto. Y pues decirle Cheto no es respetarlo, ¿verdad? Y entonces me cayó tan duro eso de tener que entender que respetarlo. Aunque no me guste lo que haga, aunque no me guste absolutamente nada lo que dice, el hombre tiene derecho a decirlo y tiene una razón de existir. Y ya desde la filosofía personal de Laura González es la razón de existir de este señor es traer a la luz toda la porquería que somos como sociedad acá en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, creo que esto lo pongo así como que en el macro, ¿no? En el micro, lo que estamos hablando ahorita, esa cultura de la cancelación que tú hablabas al principio, que como bien dices, da para todo un programa nuevo, pero también tiene que ver con la falta de respeto, ¿no? Porque a ver, yo me acuerdo que los primeros cancelados eran pederastas, eran violadores, eran personas que eran artistas y luego se descubrió que violaron a alguien. Y entonces la comunidad dice, no, cancelados, cancelados, ya que no trabajen, que no salgan de películas, etcétera, etcétera. Pero ya esto se ha traducido en un en todas las comunidades, o si no haces lo que queremos, te vamos a cancelar.
¿Qué locura? Es un egregor, Laura, es un egregor. La cultura de la cancelación es un egregor. O sea, la gente tiene que aprender lo que es un egregor. Entonces, básicamente es cuando vos, digamos, observás cómo se maneja la energía y estás un poquito afuera, hay que estar afuera, hay que hacerse a un lado del medio hegemónico, hay que hacerse a un lado del discurso hegemónico. Donald Trump está donde está porque hay fuerzas sociopolíticas que lo sostienen. ¿Sí? Que generaron el espacio, generaron el vacío, y generalmente ese vacío se genera desde la falta de acción eficaz. Era lo que estábamos hablando recién acerca de lo que pasó, la pandemia, ¿no? Ocuparse de la pandemia generando teorías conspiranoicas y anticonspiranoicas es perder el centro, es perder el foco de qué es lo que realmente ocurre. Y es una posibilidad fabulosa, la que tenemos a cada rato, de reconfigurarnos socialmente, reconfigurar la comunidad, accionar en un sentido eficaz y dejar de opinar en redes, dejar de hablar en redes. ¿A quién le importa lo que uno tiene que decir en Facebook, en Twitter? ¿A quién le importa? Los seguidores, followers.
La adicción.
Pacho con los followers. O sea, es tremendo. Y son egregores. Son egregores los que se gestionan a través de redes sociales, a través de los medios. La palabra medios es un anagrama de miedos. Fíjate vos a lo que uno puede acceder por ahí con un ratito de reflexión y de conversación. No te voy a decir inteligente, pero medianamente lúcida.
No, pero la gente quiere la pastilla que te hace bruja.
Hay que salir y abrazar un árbol, descalzarse y andar en pata por la tierra. O sea...
No, mira, y lo peor es... A mí me tocó la invalidación brutal, violenta, de personas que se jactan, o como dicen ustedes, se ponen la chapa, de me leí la biblioteca entera, pero cuando les dices, oye, compa, qué misterio, ¿cuándo te habló la diosa al oído? ¿Cuándo le metiste la mano a la tierra y sentiste el palpitar del corazón de la Pacha? Oh, no, es que eso no está en el libro.
Ahí está, bueno, eso es algo que yo siempre te digo también, esta cuestión de la creencia de que existen los brujos de libros, ¿no? De que la creencia de que fundamentalmente tiene que ver con las leyendas artúricas y el mago Merlín, o sea, ¿qué pasó? No niego que haya toda una corriente del conocimiento mágico que tenga que ver con el hermetismo y que tenga que ver con los libros, los libros de la Biblioteca de Alejandría, qué sé yo. No estoy desanimando a la gente a leer, pero sí estoy animando a las personas a que se lancen a la experiencia personal, que confíen en la experiencia personal, porque es intransferible.
Claro.
Es intransferible. Pueden haber un montón de libros de magia y pueden haber un montón de hechizos. Lo mismo soy enemiga de compartir recetas mágicas. Recetas del Book of Shadows. Hay páginas enteras de gente que comparte recetas de su libro de magia. Estamos todos locos. Estamos todos locos, en serio. O sea, una receta, la receta de torta de cumpleaños, no te va a salir a vos igual que a mí.
No.
No va a tener el mismo sabor. Por lo tanto, buscar un mismo resultado mágico con una misma receta para dos personas diferentes es, desde toda lógica, ridículo. Ridículo.
Es que ni los aceites.
Ni los aromas, mi amor. Hay aromas que a vos te pueden estimular. A mí, el ylang-ylang me da asco.
¡Wow!
Me da asco. Ay, bueno, pero es porque tenés algún temita con tu chakra raíz. ¡Fuck you! De nuevo. O sea, a mí me estimula el nardo, el jazmín, la reina de la noche. Ay, por favor, vomito. No, no. Entonces, pásalo por tu experiencia.
Claro.
Siempre.
Claro.
Siempre. ¿Viste? Ay, ¿no tenés una receta para la abundancia? Sí, hoy es primero de mes, prende la vela. Sopla la vela. O sea, está bien. Son gestos que colaboran con la energía, pero no son todo lo que tenés que hacer.
Claro.
Junto con eso, a lo mejor te pones a amasar pan y conectás con la energía de la tierra a través de la harina, conectás con el elemento fuego a través de la horneada. Entonces, hay un montón de procedimientos que tienen que ver con la experiencia personal que no son reemplazables por la lectura de 800 libros.
Mira, el tiempo se nos acaba. El tiempo del programa, no el tiempo del mundo. El tiempo se nos acaba. Yo te quiero agradecer, como siempre, querida mía, que estés acá, que compartas con nosotros tu conocimiento, tu sabiduría y tu opinión. Te quiero primero dejar los micrófonos para que te despidas de tu audiencia. No sin antes decir, no olvidemos el dicho muy sabio, dos dichos te voy a dejar. Aquel que dijo Scott Cunningham en un libro donde decía, ¿quieres experimentar la presencia de los dioses? Sal y observa la naturaleza por 5 minutos. Ese es uno. Y el otro, que no sé de quién sea porque no tengo la sabiduría, aquel que decían que el sabio señala la luna y el tonto mira el dedo. Bruja, muchas gracias por haber estado en el programa esta noche. Gracias. Despídete de tu audiencia, por favor, mi amor.
Gracias. Gracias a vos, Laura, como siempre, por tu generosidad y por brindarnos a todos, ¿no? A los que escuchamos y a los que eventualmente podemos hablar, un momento de reflexión y de expresión y de coherencia, ¿no? De poder coincidir, de consecuencia, de ser consecuentes los unos con los otros. Muchas gracias. Gracias, gracias.
Muchas gracias a ti, querida. Y obviamente no se me despeguen porque vamos con la cápsula astrológica de Mónica Govín. Así es que no se me vayan, por favor, vámonos a escuchar la cápsula astrológica de Mónica Govín. Ya no puedo hablar. Por cierto, feliz Día de Muertos, es 2 de noviembre, feliz Día de Muertos. Los amo, a los ancestros que estén por acá. Todo nuestro cariño. Y bueno, vamos a ver qué nos dice Mónica Govín. Ya no pone a hablar. En la cápsula. No se despeguen, por favor. Y ya volvemos nada más para despedirnos.
Hola, hola a todas las hermosas personas que están escuchando este programa. Hola a quienes lo escucharán en diferido. Infinitas gracias por estar aquí. Y infinitas gracias, Laura, por permitirme y brindarme con tanto amor este espacio para la cápsula mensual. Como primera acción, les envío un abrazo y todo mi amor a las personas que están atravesando situaciones difíciles por el tema del confinamiento por el COVID-19, ya sea por temas de salud o económico. Bueno, ya estamos en noviembre. Comenzamos el último bimestre de este año bastante loco y los ciclos planetarios no se detienen. Las energías mensuales continúan moviéndose para que trabajemos en nuestra persona. Bueno, Mercurio directo en el 25 de Libra, el día 3 o el 4 según donde estaban, siempre medimos y tomamos la hora donde estamos parados, ¿no? O sea, de acuerdo al huso horario. Y ya de a poquito va a tomar velocidad y volvemos a tener un Mercurio interesante. Bueno, los primeros 7 días de noviembre, Mercurio en Libra, con este movimiento entre retrógrado y directo, empieza a tocar por un ángulo medio difícil a Saturno, ¿sí? Que está en Capricornio. Tomemos los grados 26-27 de Libra y de Capricornio. Este ángulo difícil es indicativo de una mente pesada, algo depre, una mente que tiende a mirar el lado sombrío de las cosas. En resumen, una mentalidad pesimista, ¿no? Cuando Libra y Capricornio están involucrados, es difícil llegar a acuerdos entre socios o facciones en conflicto, ¿sí? Debemos tener en cuenta que Libra no está solo regida o no rige solamente los matrimonios, sino también que rige a los socios y a los competidores. No olvidemos que detrás, en el polo opuesto, está Aries. En términos del estrés global, a este aspecto se une el Sol en oposición a Urano, también en estos primeros días de noviembre. Por lo cual, bueno, hasta el día 7 pueden ser un poquito difícil. ¿Qué pasa? ¿Por qué el Sol aquí cobra importancia? Porque está atravesando Escorpio, que es un signo regido por Marte, y Marte está en su propio signo, ¿sí? Todavía retrógrado. Por eso se agrega volatilidad a los aires colectivos. Cuidado con meternos con la sombra del otro y meternos en conflictos que no son útiles, ¿sí? Del 7 al 17 de noviembre, Júpiter estará en conjunción, o sea, pegadito, a Plutón en Capricornio, en los grados 22-23. Respeto profundamente a la conjunción de estos dos planetas cuando se expresan de manera positiva. Cuando emerge su lado más luminoso, esta combinación da poder a través del conocimiento profundo y la capacidad de enfocar la sabiduría contenida en los linajes con el propósito de educar tanto uno mismo como los demás, ¿sí? Es un aspecto de gurú poderoso, de mago poderoso. Es bueno ver dónde cae esta conjunción en nuestra carta natal. Pero en general, a nivel colectivo, la expresión casi siempre es negativa y apunta a la manipulación del conocimiento y el poder, ¿no? Algo que han hecho los propagandistas a lo largo de los siglos, ¿no? En Capricornio la atención se centra en gobiernos y corporaciones y en la filosofía y sistema de creencias en el centro de poder que se contienen estas instituciones. Veremos que se manifiesta con fuerza en estos días. Y bueno, hay que estar alerta a todo tipo de fake news, buscar las fuentes y utilizar el sentido común. El 9 y 10 de noviembre, el Sol en trígono a Neptuno desde Escorpio, desde el grado 18 Escorpio a Piscis. Van a ser dos días hermosos para dejar todas las malas noticias, las pandemias, la política, y disfrutar de un tiempo para bailar, escuchar música, ver películas, ver arte, aunque sea online. Aprovechemos esta fuerza inspiradora que puede haber estos dos días, ¿sí? Utilicemos la energía de Neptuno para inspirarnos y crear. Del 14 al 17 de noviembre hay varias fuerzas planetarias. El 14 al 17 Sol sextil con Júpiter y Plutón, y luego Marte se pone directo en Aries en el grado 15. Si tiene factores natales en los grados 20-24 de Escorpio, Tauro, Virgo o Piscis, estos días pueden ser momentos donde se dé un golpe de suerte en relación a donde caen estas posiciones en tu mapa. Por eso, revísalos y esté atento o está atenta con las antenas bien prendidas para ver si viene un aire de suerte a tu vida. El día 15 será la luna nueva en el 23-18 de Escorpio, con Venus en cuadratura a Plutón, de Libra a Capricornio. Sabemos que Venus cuadratura a Plutón implica manipulación, a veces una seducción con una intención atrás. Vemos dónde tenemos ese grado 23 de Escorpio y bueno, tratemos de comenzar algo, de poner una semilla, una intención en esa casa. Marte se pone directo entre el 14 y en algunos lados el 15, pero tomemos el día 14 un poco antes de la luna nueva del 15, que combinada con este movimiento directo de Marte en Aries, crea un cielo muy poderoso, pero con posibilidad de enfrentamiento y juegos de poder muy intenso, ¿sí? Y fijémonos que esto de alguna manera representa en lo colectivo conflicto entre facciones, pero en casa pueden ser problemas con la pareja, así que cuidado y también no enredarnos gratuitamente. Es una superluna nueva que no es tan interesante y tan bonita como la superluna llena porque no la vemos, la luna está en oscuridad y ocurre cuando la luna está en el punto más próximo a la Tierra, ¿sí? Llamado el perigeo de la órbita. El 16-17, Mercurio opuesto a Urano, a 7 grados 8 de Tauro-Escorpio. ¿Qué significa esto? Alambres cruzados, conexiones eléctricas sueltas, enchufes rotos, sin mencionar falta de comunicación y un pensamiento disperso, son algunos de los resultados de esta oposición. Esto nos dice que del 14 al 17 de noviembre, donde va a pasar todo esto, van a ser 4 días muy desafiantes en nuestro mundo. El 18, 19, 20 de noviembre también se van a dar aspectos, Sol sextil Saturno, Venus en cuadratura con Saturno. Empecemos así, el día 18 es un buen día para organizar y priorizar actividades que puedan ser necesarias en esos días. El enfoque que yo tengo el día 18 puede ser financiero o obligaciones financieras dentro de una sociedad o lo que me toca en lo que comparto con mi pareja. Son días para poner los papeles en limpio. Y bueno, el 30 vamos a tener el primer eclipse de la tercera temporada de eclipses del año 2020, que tuvimos un montón de eclipses, más que otros años. Es un eclipse lunar penumbral, que significa que tengo que cerrar un tema que está en mi conciencia, pero que de alguna manera ya la tengo que procesar. No está todavía cerrado, me falta un poco más. Generalmente, la gente pagana tiene una posición sobre astrología que corresponde a astrología horaria o a la astrología electiva que se utilizaba en la Edad Media y que de alguna manera heredamos de los grandes magos de esa época. No es día para magia lunar. Estoy hablando de un proceso interno. No estoy hablando de un día donde, digamos, voy a tener demasiada actividad, pero esta doble oscuridad en una luna llena ayuda a un trabajo interno. ¿Sí? Tiene que ver más con la astrología psicológica, pero eso no significa que esté en contra, digamos, de la mentalidad o la espiritualidad pagana. Ojo, porque circulan muchísimas informaciones que no están completas. De seguro no voy a poder hacer magia, pero eso no significa que yo no pueda trabajar en mi persona y cerrar un tema en el grado de mi carta natal donde cae el eclipse, que va a ser en el 8 de Géminis, el día 30. Y bueno, un poquito antes, Neptuno se pone directo el día 28. Empezamos ya, digamos, a tener más planetas directos y nos encaminamos a los grandes tránsitos de diciembre que vamos a hablar el próximo mes. Soy Mónica Govín, con 2B de buena, dos veces buena. Pueden revisar todas mis publicaciones en monicagovin.com y en todas las redes estoy con mi nombre. Muchísimas gracias a todos y bendiciones de la abuela Luna para todos ustedes. Gracias.
Muchísimas gracias, querida Mónica Govín, por esta cápsula tan maravillosa como siempre. Muchísimas gracias, mi querida Mónica, por todo lo que nos das. Muchísimas gracias a la Bruja Neus que estuvo con nosotros el día de hoy y a todas las personas que nos están escuchando como siempre, en vivo o en diferido. Recuerden meterse a los archivos y bajar todo lo que quieran. Y como siempre, nunca olviden que se les ama. Bye bye.
And thank you for joining us on the Circle Sanctuary Network podcast, presented by Circle Sanctuary and produced for all who follow the Nature Center paths. Join us here throughout the week for various programming connecting the community around the world. And please don't forget to watch for updates on the Circle Sanctuary website at www.circlesanctuary.org. And follow us on Facebook at facebook.com/CSNpodcasts. We can also be found on your favorite podcast hosting sites, such as iTunes, Stitcher, Spotify, and others. And until next time, many blessings.